Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a repasar. Hoy hay tantos casos de corrupción que sinceramente no sé por dónde empezar. Víctor de la Serna. Enhorabuena por nuestra exclusiva, por la financiación ilegal de la fundación de los partidos.
No sé quién me decía que por qué en España no se hace periodismo después de este último Snowden, de ese lío, sé que no sé si va a quedar en mucha cosa de Estados Unidos.
Periodismo dice la investigación.
Dice, pues mira, algo hay, porque el señor Urdangarín no está ahí porque ha caído del cielo el que se haya descubierto sus negocios.
Bueno, y la criatura que aparece hoy en Libertad Digital de UGT de Sevilla. Me he acordado porque venía a Tomás Cuesta. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo este tío clavaba todos los meses el mismo número de kilómetros que le emplumaba al sindicato como gastos, digamos, de representación?
Porque no contaba los kilómetros, ya estaban contados. Eso lo cuentan una vez al año y dicen a tantos.
No,
y ya está.
Prorrateo.
Se hace un prorrateo.
Yo no sé, y no será Ana Samboal, tú que eres más de números y tal, que el tío hacía unos kilómetros y veían, pues me faltan 18. Y estaba dando vueltas a la manzana, se daba una vuelta por Sevilla, un par de atascos, y ya.
Pues
y
no me sorprendería, pero yo creo que no, ni siquiera tiene eso. Que hacer eso, fíjate.
Tenía que dar una vuelta al ruedo por la Maestranza.
Mentalmente hacía esos kilómetros.
Sí.
Yo
sí,
creo que se centraba mucho, dicho,
y acababa agotado.
¿Para qué vas a llevar un justificante?
Qué dolor de cabeza.
Ahora, tiene una imagen, para que la gente vea la fotografía de Libertad Digital, realmente de un señor del sur, de los señores del sur.
Es un señor del sur al que solo le falta el mostrador. O sea, está así, parece que esté acodado a la barra. Falta decir, otra de gamba.
Y pisar las cáscaras para que haya ruido.
Bueno, enhorabuena por lo de la digital, Maite.
Pues sí, a Pedro de Tena, que es la información.
Pedro de Tena, que esto es, yo no sé, bueno, el 1 de julio, en Sevilla, no sé dónde vamos a empezar a emitir. Al final nos tendremos que recluir con la jueza Laya, como en el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, disparando noticias, porque es que hoy es noticia también la jueza Laya, que ha imputado a dos hermanos de la ministra de Empleo, Empleo, porque es de Arenas, sí. Por una empresa familiar. Entonces, ayer el presidente del Senado, hoy la ministra de Empleo, el presidente del Senado no sabía que lo que ingresas hay que declararlo a Hacienda.
Sí, sí.
Es más, salió González Pons, que le echa una cara a la vida que es impresionante, diciendo si le salía a devolver, yo por razón de más, para que declare, yo quiero ayudar a este señor. O sea, es que nos toman por idiotas. Y la ministra, datos de que afectan, es que estamos hablando del gobierno. Teníamos una ministra, la del jaguar, Yagua, Ana Mato, que claro, para sanidad lo mejor es poner una presbite prácticamente ciega, que es incapaz de ver un coche de lujo en su garaje. Uh-huh. Bueno, pues ahora la ministra de Trabajo, viendo cómo se emplea la familia, y sigue teniendo, creo que es, ¿cuánto es? El 4% de las acciones de la empresa familiar.
Sí, supone un 4% por herencia de la empresa de su padre, la que creó su padre, que concretamente se llama Construcciones Juan de Robles S.A. y que es propiedad del grupo Báñez S.L., que luego nos dice en el diario El Mundo, por ejemplo, que cambió su nombre. Fuentes del Ministerio reconocen la participación de Báñez en esta empresa familiar y aclaran que fueron heredadas tras la muerte de su padre.
Bueno, pero heredadas, ¿sí? Bien, pero luego fueron transferidas. Cuando esta señora llegó a ministra, fueron transferidas. ¿Heridas? Estaba al tanto del enjuague, porque vamos al negocio. El negocio es el famoso de Mercasevilla, que es, el otro día lo recordaba Samboal, es como la madre, antes de los seres, vino Mercasevilla con aquellas fotos de las langostinadas monstruosas. Que
ese es el embrión de todo el caso.
Ahí es donde empieza a tirar la jueza Laya.
Era un caso pequeñito que era, en principio, estaba en la información local de ABC de Sevilla.
Sí, señor.
Pero siendo
sí,
una,
señor.
noticia local y empezó a crecer.
Pero era
crecer,
el crisol de todas las corruptelas que después hemos visto en toda la región.
Bueno, pues vamos a lo que cuenta hoy es El Mundo, el que lo cuenta o El País.
Lo recogen varios diarios, de todas formas, esta información.
No, es que me sorprende, El País ha dejado de informar de casos que afectan al PP, molestos, dentro de la PAX.
Bueno, ayer bueno, salía Aznar. Aznar no aparecía por ningún sitio.
Es el único periódico de España en, la que no, en el que no salía Aznar. No sea que le molestaran la siesta a don Mariano.
Claro, es que ya no va a tener más espacio más que para polémicas entre señora Espiolea y Fernando Savater, porque como ya no informa de ni de la derecha ni a la izquierda, pues tiene que rellenar con algo.
Polémica es que Savater le ha dado un soplamocos a Espiolea.
Soplamocos histórico.
Una semana después de que nosotros lo ridiculizáramos aquí, dicho sea de paso, porque también en Savater no pesan los años, pesan los kilos, la comodidad. Pero bueno,
pero le digo,
héroe, para darle un,
no, pues, no, que un capón a Espiolea. Que Savater, que ahora le da un capón a Espiolea, aprobó el plan de Zapatero con la ETA.
Pero públicamente después reconoció su error, cosa que le honra. No olvidemos que tenemos derecho a rectificar. Y Fernando Savater es de las pocas personas que en eso han tenido.
Fernando Savater lo que no tenía derecho era equivocarse. Después de haber sido una figura prominente del movimiento cívico, era evidente que Zapatero iba a cargarse todo lo que Savater había defendido en la década anterior, heroicamente. O sea, no tenía derecho a equivocarse. Si fuera tonto, sí.
Se la había jugado realmente. Se la había jugado. Y hizo una labor importantísima en su momento.
De hecho, estuvieron en un tris y si se hubieran mantenido la alianza PP-PSOE de Mayor Oreja y Redondo Terreros, hoy mandarían en el País Vasco.
Hombre, hoy el País Vasco no sería un feudo del terrorismo institucional.
Bueno, la jueza Laya, como decís, ha imputado a los dos hermanos de la ministra Fátima Báñez por la empresa de su padre, Construcciones Juan de Robles, esa que está siendo investigada, pero en relación a la venta de unos suelos, de una venta ilegal, considera la juez de Mercasería, a través de un concurso público que fue amañado, según la magistrada, para que lo ganara la constructora Sanma. Y el resto de empresas que pujaron por estos terrenos actuaron, según la jueza Laya, en concierto con Sanma. Y entre estas entidades estaría la que es propiedad o era propiedad del padre fallecido de la ministra Fátima.
Ponte tú que necesitamos tres ofertas. Tú no vas a ganar.
Lo de siempre, pero así cumplimos la ley. Y bueno, ya habrá otra.
Y a ti te toca la siguiente.
La clave es saber si la ministra, que tiene un 4%, porque lo ha heredado de su padre, está involucrada en la gestión o tal, o la tiene delegada de alguna manera.
Yo creo que aquí habría que hacer lo que siempre pedimos, que se dé la vuelta y poner, cuando se habla de eso, dice, ¿qué ocurriría si esto se le achacase a alguien del PP? ¿Qué pasaría ahora si esto ocurriera con alguien del PSOE?
No, pues ocurriría...
Que dos de sus hermanos...
Pepiño es lo mismo, pero si aquí el problema es que hay medios que han decidido operar así o así... No puede, la corrupción es la corrupción. O sea, la corrupción termina en ON, no termina en OE o en P.
No, en efecto,
por
eso
digo, no puede ser.
Por eso digo, es que ahora mismo el gobierno, bueno, el Partido Popular, si estuviera, pues estaría pidiendo la dimisión de cualquier ministro que le ocurriera eso.
Hombre, es que vamos a ver después de.
Ahora ya no.
Perdona, bueno, eso es más o menos lo de los Puyol, ni del otro. Aquí,
claro.
Estás en conexiones familiares, pues igual que hombre, todos si los Puyol están bajo sospecha. Ahí,
bueno, yo recuerdo, a propósito de esta posesión, a mí me parece legítimo que esta señora, si no está al tanto de esos enjuagues, cosa difícil en Sevilla, muy difícil, pero en fin.
Pero bueno, pues.
Cabe dentro de lo posible, pero alguna veces hemos dicho que en Estados Unidos la gente cuando entra en política, es senador o congresista, el dinero, por ejemplo, que tiene en bolsa, lo pone en un fondo que se llama ciego y lo da a una empresa que se dedica a eso, a la gestión de fondos particulares, y no sabe cómo está su dinero. Hasta que no termina su carrera, no recibe del fondo ciego el resultado. Si lo han gestionado bien, pues es una gestión conservadora, con pocas aventuras, etcétera, pero no saben. Es que aquí tuvo que dimitir Solchaga, archiministro de Hacienda, con hechuras de presidente en ciernes, etcétera, porque es que el tío tenía la cartera de valores en bolsa. Él seguía administrándola, él, bien, que podía hacer subir y bajar los balones cada mañana con una declaración. Y, hombre, no.
Y con el BOE.
Y con el, bueno, esto...
Y presumía de ello.
Ah, encima.
Ese es el país de Europa en el que más dinero se puede ganar.
Lugar más rápidamente. Con dice, eso... siempre que seas de mi banda, ¿eh? Sí.
Por eso en Estados Unidos estaría en la cárcel.
Claro, no, por eso sí. Yo creo que la ministra que tiene que dejar muy claro de yo tengo un 4% ahí heredado, no participo en la gestión, no sé cómo sí. va la empresa y me he desvinculado el 100% desde el momento
que
lo
explique. Y conseguir que alguien se lo crea.
Sí, eso, si no sabe nada de nada de nada de cómo funciona esa empresa, porque es ministra, que nos lo explique también.
En relación a José Blanco, como decíais antes, también hay informaciones porque el juez del Tribunal Supremo ya ha pedido el suplicatorio para que se tramite en el Congreso la posibilidad de juzgarle por tráfico de influencias y entre las declaraciones...
Sí, pero no, al final no es por cohecho.
No, no, por tráfico de influencias.
Y hay un casoplón monumental, está el doble ático de la Villa PSOE.
Eso de haber algo ya hubiera prescrito, entonces yo creo que por eso no han seguido. Por eso sí el fiscal ha intentado que por el tema de las adjudicaciones a empresas le imputaran también prevaricación, pero en el tema de la vivienda no han ido a más porque como no había posibilidad de que al final si se probara hubiera condena, yo creo que
mira,
no han dejado caer.
Yo creo que la única ley, en España sobran leyes para todo, pero la única ley que habría que hacer es contra la prescripción. O sea, ¿qué es eso de que prescriben? Los delitos no prescriben. Hay algunos, los fiscales sí, porque no puedes estar toda la vida haciendo la vida imposible, la banda de inspectores del gobierno de turno y tal. Pero los delitos comunes, como es robar, matar, ¿pero cómo va a prescribir un asesinato? En España prescriben.
Bueno, en cualquier caso, si hay un delito de cohecho, que se pruebe que lo ha habido, no se le puede condenar porque ha prescrito, pero la responsabilidad política la sigue teniendo.
Bueno, se pasa en la responsabilidad política por arco de triunfo.
Bueno, pero él dijo que iba a dimitir en el momento en que hubiera juicio.
Está
a punto
de si es una vergüenza. No deja el escaño.
Por eso digo,
pero si dices imputado, pero es acusado, vamos.
Es acusado aforado.
No, pero ya se ha pedido el suplicatorio, por lo tanto ya se le va a abrir el juicio oral, que dimita, tenía que haber dimitido ayer.
¿Qué va a dimitir? Este no dimitirá jamás.
Eso es seguro.
El tráfico de influencias, por cierto, es por haber intervenido a favor de su amigo Orozco, quien declaró, por cierto, al juez, siempre es bueno tener un amigo en el gobierno de tu país.
Que este es el que le hace el casoplón, ¿no? Vamos, el que se lo vende a un precio irrisorio.
Asequible.
Es un precio que había prescrito.
Al lado de... al lado esto de vale... que se vivían al lado, pues claro, la mitad. Luego la reforma, acuérdate.
Hombre, las reformas, que esto es como el palacete de los Urdanga. Que dice, costó 6 millones de euros, 1.000 millones de pesetas no está mal para la chabola. Pero otros 3 son las reformas.
Claro, porque había que...
Una hija del rey no puede vivir de cualquier manera, un chabolo de 1.000 millones de pesetas, por favor. Mucho más feo, reformado que antes, pero eso va, eso es aparte.
Bueno, ya por último, un último caso de corrupción de lo que se hace en Olleco, bueno, de corrupción habrá que ver, es los parientes del rey, las tres trías que se han acogido a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, pagando, han regularizado 1 millón en Suiza, pagando 14.000 euros.
Bueno, para eso es que, estaba, ese error es la amnistía.
Pero en su día lo dijimos, la amnistía fiscal está hecha para los delincuentes. Es un trato de favor para los delincuentes. Hasta ahora, de los que conocemos que se han beneficiado es los narcotraficantes, tratantes de blancas, etcétera, que no tenían un domicilio fiscal en España y ahora lo pueden tener, y por supuesto toda la casta política y aledaños que se han forrado. O sea, Montoro ha hecho una amnistía fiscal pues para las Borbón, dos Sicilias y tres prescripciones. Ahora, es fantástico, porque como son mayores, aparte de la amnistía fiscal, es que tampoco van a ir a la cárcel. Es más...
No van ni a declarar porque no están bien de salud.
Puede ir este fin de semana sacando fuerzas de flaqueza a alguna noria y de paso se sacan 1 milloncito más y, oye,
lo que sea.
Vayan
cierto,
días y vengan noyas.
Una batalla que tengo yo, dejemos, en mi periódico, en nuestro periódico en el mundo, le llamo las tres primas. Si una señora y su hija están involucradas, las dos no pueden ser primas, una de las dos es sobrina. Oye, pues no hay manera, las primas, ha quedado eso.
Una es hija de la otra,
claro,
entonces es muy difícil.
Es que es muy difícil, es verdaderamente, francamente difícil.
Es que queda peor la tía.
Claro, es
la... Las
primas, las dos primas y la sobrina, es más largo. Creo que es por, bueno, decir las tres
primas.
Parientes.
Es que ayer Vara, cuando habló de las primas de riesgo, pues ya con,
claro,
eso.
Con eso ya
es que las primas de riesgo del rey y la tía arriesgadísima y riesgosa de su majestad.
Están imputadas en la operación Emperador porque, según nos dicen hoy los medios de comunicación, dice, el sistema que empleaban, la trama y ellas, es que los españoles tenían dinero fuera y lo necesitaban en España, y los chinos lo tenían en España y lo necesitaban fuera. De esta forma lograban eludir peligrosas entradas y salidas de dinero en el
banco. Es un sistema que los bancos suizos aplicaban hace ya 30 o 40 años. Es un clásico.
Clásico, es un intercambio.
Las 9, las 8 en Canarias, más móvil.
Pues sí, para llamar a cualquier hora.
Para llamar a Suiza. Oye, seguimos teniendo ahí 200 millones. No, no, es que me han dicho de una constructora de Andalucía que si tenemos dinero allí, que ellos tienen dinero aquí. Ah, pues sí. Vamos, a nosotros no nos lo dirán, pero quién sabe.
Oye, el contenido de las llamadas no sé, pero las llamadas en sí son legales.
Y las
con
llamadas,
más móvil.
Y además de legales, baratísimas. Sí. Es decir, si no es un millón, son 100 euros, aún así le sale a cuenta.
Pues sí, mira, 4 euros al mes si te cambias antes del 30 de junio y te ofrecen 50 minutos en llamadas gratis a cualquier operador, a cualquier hora, durante 3 meses y 300 megas de navegación, como decimos, por solo 4 euros al mes, llamando a Más Móvil al 1473. 1473.
Pausa y les contamos cómo está el tiempo, la bolsa, tal, y seguimos. Es que hay tantos casos hoy de corrupción, pero yo quiero pedir tu docto dictamen sobre lo que está saliendo de las cajas de ahorro, que en los últimos días es como una especie de río fangoso, claro, que de noticias y más noticias, donde flota, como siempre, Mafo. O sea, en el turbión que arrasa Navarra, Aragón, etcétera, en ese río de barro,
ni se moja la suela del zapato.
Mafo no ha tenido nada que ver.
Es que es como si en el Banco de España no hubiera habido nadie.
No.
Y es que dices, bueno, puede haber cometido errores, pero es que no es el caso, porque hay informes de los inspectores del Banco de España que demuestran que ha tomado decisiones contrarias a esos informes que le aconsejaban intervenir y tomar decisiones. Entonces, que esté pasando por encima de todo esto es increíble.
Como si fuera una empresa familiar.
Es que en parte lo es. Una banda, digamos, no, familiar. Bueno, de los muchos casos de corrupción que hay hoy, parece que el de UGT es el que está teniendo más éxito.
Toca una
al
fibra.
Menos entre los tuiteros.
Sí, es la noticia que más están retuiteando.
Es que
ahora
hay
mismo.
6.200.000 parados, el triple que en Europa. En Sevilla, donde está esta criatura extraordinaria que ha dedicado su vida a la causa de los trabajadores, hay 10% más paro que en la mayor parte de regiones de Europa. En parte, entre las más ricas debería estar Andalucía, si no toda Andalucía, pero la Andalucía costera, o sea, desde Cádiz hasta Almería, casi desde Huelva, debía ser lo más rico de Europa, porque tiene condiciones para ello. Tiene infraestructura, tiene comunicaciones, tiene experiencia de turismo de todos los niveles, del barato y del caro, más que en ningún sitio. Bueno, pues ahí está, a la cola con Extremadura.
Pero porque tienes que mantener una superestructura, es como en Sicilia o en Nápoles, todo pasa por la mafia, nada llega
pues sí,
al Estado,
claro,
ni a las empresas ni al tejido productivo. Pues aquí, por lo que está demostrando todo lo que está saliendo de los seres, hay que mantener una superestructura que al final te chupa la sangre.
El perro la hunde, es condenarlos a los
no, pero esto es...
Bueno, pero ese es el vicio, pero luego tienes sobresueldos, sobre comidas,
bueno, claro,
viajes...
Claro.
Y colocar al primo
hechos
y el
varios, en fin, al final
yo
todo
pensé,
eso te resta unos recursos que no se dedican a producir ni a enriquecer, exacto, sino a enriquecer los bolsillos de unos pocos.
Yo pensé que esto de la ley de transparencia era una bobada de Soraya. Amigo, cuando yo vi que el de la COE ponía pies en pared y los de UGT y comisiones empezaban a dar coces, digo, anda, a ver si ha tocado...
Ha tocado,
y había tocado, efectivamente, como dicen los toros, en los blandos. Claro. Oye, sí, sí, sí. ¿Pero de qué manera? Claro, es que empiezan a explicar, se transparenta y se transparenta hasta la batería del tío de la UGT.
Sí, tienes que explicar aparte que hay sobresueldos, que tienes que defenderlos, y que pueden ser muy legales, pero tienes que defenderlos ante
los
tus afiliados.
De
ante
formación los... no, que no se dan.
Y los seres. ¿Cuánto seres. Dinero han ganado los sindicatos por intermediar en ERES? Porque cobran por eso. Cobran por asesorar.
No, el 1% era directo.
El gran negocio de los últimos años ha sido ese.
El paro. Claro, es decir, no. Es asombroso. O sea, que el negocio de los sindicatos subvencionados, verticales en España, aliados íntimos de la patronal, que es otro sindicato vertical,
y
que sea el paro. O sea, que el gran negocio, aparte del dinero público que se trinca, sea el paro en un sindicato obrero, es que es una cosa que clama al cielo.
Pero es que además
esto es 1984. Sí, claro. La verdad es la mentira, el trabajo es el paro. Claro.
Ley de transparencia, imagínate que ese dato sale a la luz. Tendría que salir con la ley de transparencia. Por eso que no es de la ley de transparencia, vamos.
Pues hombre, ahora Soraya, que después de Isabel la Católica va a ser la mujer con más poder que de España, yo creo que ese es el momento, ¿no?
Yo creo que la gente está reaccionando mucho a esta noticia porque este tipo de noticias, como los atracos de Sánchez Gordillo, ponen cara, ejemplifican el enorme trama de la mafia de la corrupción andaluza, y es que estos son... Acabas, hablas de miles de millones de ERE y reaccionas menos en el acto. Aquí acaba el gran negocio, en este tipo de cosas. Y sabes que hay, como este señor, al cual le hemos pillado, pues es que ¿cuántos más hay?
No, y además esto es la corrupción, es la corrupción de diario, no la gran corrupción que se supone que están...
No,
la de diario, es decir...
Sí, dice, no, o sea,
solo
este
le falta la foto de la mariscada para celebrar el sueldo.
2.000 euros que yo he perdido cuando me he ido al paro, y mi hijo, entonces se los lleva de sobresueldo. No. Más luego está el sueldo, más luego los trinques, copas y colonias. O sea...
Claro. No, y los gastos que los pasaba todos aparte, lo de la batería, la comida, los restaurantes y eso, los pasaba aparte. Hoy encontramos, por cierto, información en relación a las fundaciones y las cajas en los diarios.
Sí, esta es otra.
El diario El Mundo, que publica sobre las fundaciones, grandes contratistas del Estado donan a la fundación del PSOE 100.000 euros, en algunos casos hasta 150.000. Estas empresas, en total al año se llevaba a la fundación 1 millón de euros por esta vía, también daban dinero a FAES, y en ABC leemos la noticia de que la CAM, la Caja del Mediterráneo, ha perdido 124 millones de euros en créditos a Díaz Ferranz. La Caja dio a Massans 98 millones para comprar un hotel que valía 27, y sin tener que devolver nada, ni un solo euro, en 4 años. Y nos recuerda ABC que el Estado ya ha aportado más de 5.000 millones para sanear la CAM y asumirá el 80% de sus pérdidas futuras.
El caso de Díaz Ferran, no sé si es el mismo crédito en las mismas fechas, pero es él, por lo que establece.
Pero claro, pero es que ese es un crédito de Caja Madrid. Madrid.
Es que este es otro, ¿no? Es que tenía un crédito de Caja Madrid, otro de la CAM, otro de Banesto, y todo por lo mismo y con la misma garantía, Marsans. Sí. Pero el único que agarró las acciones de Marsans, que no valen nada, pero dijo, me quedo con las acciones por si no cobro, fue Banesto. Con lo cual, los demás, es decir, Caja Madrid y la CAM, de momento, porque igual tiene otros 20 créditos de otras 20 cajas por el mismo concepto, le dieron el dinero gratis, Tamore.
Bueno, Banesto se ha quedado con Marsans, uf, menudo negocio. Pero en fin,
más vale. No, oye, pero ¿cómo repartiría Gerardo, o sea, Díaz Ferran? Porque que te den un crédito absurdo es raro. Que te den 5 por lo mismo, sin tener con qué tal... A lo mejor es que repartes, digo a lo mejor, como posibilidad, como diría el diputado Pepiño, como concepto,
ganar.
Vamos a suponer que pide 150, necesita 20, y dice, aún así me van a sobrar 70, ¿qué tal 30?
¿Qué tal, sí?
Bueno,
dice,
hombre, 35,
tenía buenos avalistas,
no discutamos.
Ganando adhesiones y voluntades.
Ya ha recuperado, lo bonito del ABC es, ¿cuánto ha recuperado? ¿Cuántos euros? Cero.
Cero.
Pero, y ahora hay que tapar el agujero. Llega a Mafo y dice que él no tiene nada que ver, que vaya gestores que había en algunas cajas, O sea, a todos los que tú...
¿Para qué le pagaban a él?
Bueno, le ha faltado decir que si él tuviera inspectores,
Sí, los que le habían advertido.
Los que le, en todos los casos, pero hombre, si los inspectores han visto nacer a las cajas como bancos y a los bancos en sí mismos, desde las fusiones, se conocen cada balance antes de hacerlo, ya lo, es que lo han visto nacer.
Es que lo dijeron los inspectores lo dijeron en privado y cuando ya vieron que no les hacían caso, empezaron a filtrarlo a la prensa, precisamente, yo creo que para dejar en evidencia al gobernador, porque estaban que trinaban, y también para cubrirse ellos las espaldas, obviamente.
No, claro. Bien.
Claro que, porque sabía que saben que al final el de arriba va a decir me han dejado, no me han no han cumplido con su obligación,
pero,
y tal, no,
pero luego este es el problema de la justicia española, viene un Elpidio o viene un Garzón, te instruye la cosa de tal manera que al final no hay caso porque se la ha cargado el juez.
Por de pronto, ¿cuál es la situación judicial del señor Fernández Ordóñez? Creo que ninguna, ¿no?
No, ninguna.
Da clases de ética este verano.
No, el fiscal.
No habrá una universidad de verano, o sea, no hay para pagar la universidad de invierno. Es más, como acabes bien la universidad, tengas un doctorado honoris causa y hagas un máster extranjero, te tienes que ir fuera porque España no puedes trabajar porque la mafia, que el sindicato de instalados de la universidad, lo impide. Pero, Mafo, este verano ya verás cómo hay dinero para pagarle conferencias. Bueno, vivirá en Santander,
sobre,
en la Menéndez.
¿Cómo llaman esta buena gobernanza en la banca, por ejemplo?
Sí, ahora
¿no?
han inventado lo de la gobernanza.
Gobernanza, sí.
Igual que a los empresarios le llaman emprendedores.
Sí. Es
la última querella de empresarios por las preferentes
de derechas. Sí.
Instaran a los directivos de varias cajas, Bankia, etcétera, y pidieron que imputaran tanto al gobernador del Banco de España como al presidente de la CNMV,
que con razón.
Y
adiós. Y nada.
El juez no ha movido un dedo.
No, al contrario, no lo ha visto bien.
No, sencillamente, cuando eres, estás, es como eso que dice que es mucho peor deber 100.000 euros a un banco que 100 millones de euros a un banco. Mira, pues es puedes cometer un delito mayor en un gran cargo, y como el respeto, desde Vacigalupo, no se puede uno, a ciertos cargos no se le puede rebajar.
Aparte de que es responsabilidad patrimonial del Estado en un momento dado, porque es que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores son organismos estatales encargados de velar por la salud del sistema financiero, por la información y la transparencia que llega a todos los inversores, pero igual, imagínate que mañana condenan no a Julio Segura persona, sino a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El Estado paga.
Oye, perdona, que menos, solamente el asalto al BBVA debería tener en prisión a una docena de dirigentes de la CNMV, de la cadena SER y de la Oficina Económica del Gobierno Zapatero, de la Presidencia. Porque estuvieron directamente implicados en el atraco a un banco que consistía en quedárselo todo, entero.
O sea, sí, pero pagando solo el 1%.
Ah, por supuesto. No, la policía no es tonta y el sindicato
menos. No hay negocio.
Bueno, en fin. Siguen llegando tweets.
Pues sí, yo no sé si será porque por tanta desgracia, pero por ejemplo Javier Miguel dice que está deseando que lleguen los miércoles para escuchar al grupo Risa luego.
Claro, la sesión de Cuatro. No sé qué dirá hoy Aznar. Ayer todo lo que había dicho a las 7 lo repitió a las 10. Me dejó hecho polvo a las 11. O sea, es que hay que hablar de Cataluña en ese estilo. Es que lo clava Miner. Y claro. Porque es que no he hablado de lo que tenía que hablar. Porque ¿quién hace el pacto por la justicia? Yo, lo hago yo. Claro, ahí sí que ya te ha descolocado. Dice, esto es de risa, sí, es de risa y de llorar también, de mucha pena. Esto de las fundaciones explica bastantes cosas. O sea, no, Soraya no solo triunfó por su mano izquierda, sino por el derechazo de las fundaciones, en fin.
Pues los oyentes y televidentes se preguntan ya con cierta pena, también desesperación, si llegará el día en que sintonicen el radio o pongan Intereconomía y no escuchen más noticias de corrupción.
Bueno, esta temporada no. La que viene tampoco. Hará falta como mínimo una década, en el mejor de los casos, para limpiar la justicia y que la justicia limpie. Lo único que hemos conseguido en la justicia era, por fin, colocar a Enrique López. Hombre, ya iba siendo hora. Sí. Lleva 4 años, era el único de todos los jueces promovidos por los partidos. Yo creo que es porque es el más guapo y le tienen manía.
Sí.
O sea, es que claro, y encima Y encima ahora sale con Silvia Jato, claro, es intolerable. Y una y otra vez lo revolcaban. Dice, pero si aquí ha entrado lo peor, ¿pero por qué no entra Enrique López? Y bueno, pues ya ha entrado Enrique López en el Constitucional. Total, para lo que sirve el Constitucional, pero bueno, por lo menos hemos colocado. Ahora, la justicia.
Bueno, nada bueno, de momento.
Nada bueno. No, y con la nueva. Con la reforma de. Con la reforma de Gallardón, menos todavía.
Sí, sí, el país ya tiene otro tema, como no puedo informar ya de casi nada, pero ya tiene a Enrique López, que es de muñequita vudú para importar a decir hoy que ya están sus compañeros del Tribunal Constitucional, que no sé qué va a ser, una de sus nuevas muñequitas vudú va a ser Enrique López. Ya hoy tenemos una muestrecita en portada del país.
Pues que se prepare Silvia Jato, si esa relación se consolida. Ahora es igual, el país ahora ya no es lo de antes. Antes a un ministro le pegaba un editorialazo Pradera y es que, vamos, es que lo tenían que ingresar en la UCI. Y pues, ahora te
bueno, ya es que no dice, son,
tres
son
editoriales del país en contra, yo tengo 19. Ah, bueno, pero es que estoy empezando, ya.
Cuando llegues, hablaremos. Eduardo,
bueno. Esa era la tradición histórica.
Bueno. Esto es, se cuenta, y fue en el Consejo de Ministros, cuando empiezan a hacer editoriales contra Esperanza Aguirre, ministra de Educación, y le dice Cascos, enhorabuena, Esperanza, a partir de hoy ya eres caza mayor. Una pausa y entramos con lo de los políticos. Llegará un día en que...
Bueno, un poquito de corrupción siempre tiene... que haya noticias es bueno, eso quiere decir que la democracia funciona.
No, eso quiere decir que la naturaleza humana, que la naturaleza humana es la de siempre.
Un poquito, el problema es que sea todo.
No, lo malo es que la justicia, en vez de perseguirla, la acompañe.
Exacto.
Que es lo que sucede. Bueno, nos llega una noticia que hay que poner en conexión con el estado catatónico exhibido ayer por el presidente de la Generalidad de Cataluña. ¿Tú lo viste,
Yo lo vi.
No necesita ayuda profesional ese hombre.
No, cadáver político, en mi opinión. Era la imagen de acorralado y vencido.
Ido, dice, se haga o no se haga la consulta, yo acabaré la legislatura, pero ¿cómo la vas a acabar si todo depende de la consulta del año que viene y no te aprueban los presupuestos?
Pero le están dando mucho dinero del FLA y las transferencias. O sea,
está manteniéndolo con respiración asistida el gobierno de...
Y las transferencias de las comunidades autónomas es una de las que más ha recibido.
Bueno, tenemos que saber la declaración de ayer, es decir, renuncio a una convocatoria.
No, yo no creo que renuncie.
No va a renunciar. Claro. No. Pero digamos que ese teórico paso atrás, ¿cuánto ha costado?
Esa es la clave. ¿Cuánto ha costado en términos de transferencia del FLA, de déficit a la carta, etcétera, etcétera?
Lo sabemos en cuanto lo haya cobrado, porque cambiará el discurso. Pero el otro día, hace unos meses, publicó un informe del Departamento de Estado norteamericano, diciendo que Barcelona era el centro del islamismo radical en Europa. Hace una semana, Angela Merkel alertó sobre que Barcelona era el centro de las células del islamismo radical más peligroso.
¿Cómo? Y ahora tienen... Bueno, muchos de ellos creo que deben tener carnet de RC y esas cosas, porque están protegidos. Se están nacionalizando catalanes, ¿no?
Tres semanas a un señor que cobraba de Marruecos, que era un integrista marroquí, que era un agente del gobierno de Marruecos, pero sobre todo un agente islámico, y que cobraba de la Generalidad porque llevaba a votar a Convergencia, hacía separatistas, creen ellos a los islamistas. Los islamistas te votarán una vez, luego te cortarán la cabeza.
Pero bueno, para votar en los referéndums ilegales viene muy bien.
Bien, sí, porque le da un poco de color y tal. Sí. Bueno, pues nota de color, Europa noticia Press, que ha llegado hace unos minutos por Europa
Press. Sí, cinco tunecinos han sido detenidos en la operación contra el terrorismo islamista en Barcelona. Ha sido la Policía Nacional concretamente en esta operación vinculada con el terrorismo internacional que se ha llevado a cabo a primera hora de este miércoles en Barcelona.
Bueno, lo han detenido en Los Encantes, que por eso no los terminaban, claro, que estaban ocupados. Es que vi un informe en La Vanguardia y dice, no se termina, llevan 10 años. Digo, oye, pero si cuando yo vivía aquí, aquello era un descampado como el Rastro, pero sin casas. O sea, que era mucho más fácil de ordenar. ¿Cómo que llevan varios años?
Porque hicieron aquella
de robando.
La Plaza de las Glorias, ¿se acuerda? Hicieron la prolongación de la Diagonal, hicieron un lío.
Pero bueno, dentro del caos no había que... En fin, pagabas y a veces te engañaban, siempre, y a veces hacías un buen precio.
Estaba
muy bien. Lo han querido ordenar y lleva aquello cerrado, ni se sabe. Y ahora resulta que es que estaban los islamistas dentro. Claro, por eso no pasaba a nadie. Bueno, vamos con la corrupción política, Laura.
Pues para los oyentes y televidentes, la base de toda la corrupción en España, aunque sea a diferentes niveles, está en los políticos, porque son los que más poder tienen y porque parece ser que no tienen remordimientos de conciencia.
Este país, mientras no cambie toda esta mafia política que se ha creado durante 37 años, aquí no va a haber nada que hacer. Estos van a seguir saqueando, van a seguir metiéndonos siempre las mismas cantidades de mentiras, embustes y demás para mantenerse en el poder.
No nos levantaremos ningún día sin que haya nuevos casos de corrupción. Los jueces, señor Gallardón, ¿qué?
Los políticos podrán decir lo que quieran, pero si los bancos hablaran de lo que les condonan a los partidos políticos, que de eso no se dice nada.
De verdad que las noticias de esta mañana dejan a uno con la moral por los suelos, porque se ríen de nosotros al revés y al derecho. No les remuerde la conciencia que tienen un buen sueldo.
Que diga usted que la Fundación Ideas es mala, pero hay que ver el dinero que produce. Pero si es una maravilla la Fundación Ideas, si no han podido ponerle un nombre mejor.
Eso que la llamaba mulas. Sí. O sea, para ser un babieca hay que ver su señora 3.000 euros por artículo sobre el cine nigeriano. O sea, no está mal.
Amy.
¡Ay, qué maravilla!
Grandes momentos.
Cornide, que preside lo del partido y la fundación.
Eso es una
está
cosa.
Está bien, ¿no? Que... O sea, tal. Y luego a
la fundación que contrata con su hijo.
Con su hijo y el socio del niño, que encima se llama Limón. Para compensarlo, Cornide lo Limón, y así queda como Maruja Limón, Cornide Limón, que queda más.
Cañín.
Sí, no. Si aquí castizos. Bueno, mira tú, Villapesoe, si es que al final el pueblo ya no pone a cada uno en su sitio.
Con su punto andaluz.
En Asturias a los consejeros autonómicos le llaman ministrines. Si es que eso vale por dos editoriales, o sea. Sí. Bueno, pero de los sindicatos es verdad que es lo que más llama la atención, porque deberían estar defendiendo a los trabajadores en vez de saquearlos. Pues no.
Eso es, los que sí que no tienen remordimiento de conciencia para los oyentes son los sindicatos, porque mientras ellos tengan marisco que llevarse a la boca, pues están contentos.
Que tengamos que ver cada día a estos sinvergüenzas, al Griñán, a los sindicatos vagos, sinvergüenzas.
Otra más en Andalucía de me lo llevo. Tantos años mandando allí los progresistas, pues los que progresan son ellos, la ciudadanía, a votar y a callar.
Y estos sindicalistas son unos sinvergüenzas, holgazanes ladrones, que se han llenado los bolsillos a costa del pobre trabajador. Mientras ellos viven bien y buenas mariscadas, los demás que vayan a Caritas.
Pues, en fin, nos tendremos que consolar con esto. ¿Algún tuit último? En fin.
Bueno, nos dice, por ejemplo, Luis Pitis, que tenemos tan asumida la podredumbre política y sindical de este país que ya nada nos sorprende. Una pena también.
Bueno, yo reconozco que hoy, al ver la catarata de noticias, digo, caramba.
Todavía,
ya, ¿eh? O sea, todavía no las podíamos dar completas en media hora. No. Menos mal que tenemos varias horas, porque es que si no, no nos caben todos. No,
hay que hacerlas por secciones, por autonomía.
El corruptómetro.
Poquito a poco, sí.
Y os dais cuenta de la cantidad de días que no conocemos todavía. Es que es tremendo. Que está. Bueno, estamos con el proverbial, la parte
este
de la
verano,
del verano,
con la radio de radio, esto es que no se nos va a escapar absolutamente nada. En la tienda de Libertad Digital, que tanto glosa el grupo Risa y con tanto acierto, pues han dado con la tecla. 39 euros, y esto es fantástico. Lo pones aquí, la memoria dice corrupción, no quiero oírlo. Pones música y oyes unas 80.000 canciones. Dice boleros. Pues bien, que no, Georgie Dan. 600.000 éxitos del verano de Jordi Dan. Los oyes y la barbacoa y el chiringuito y tal. Oye, entre unas cosas y otras, te echo la hora de comer y ya está, y otra de gambas.
Además es como las de siempre, pero atómica, ¿no?
Exacto, pero clac, 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 todo sí, es que digital, si no... FM...
Sí, pero no de esas que hay que estudiar ingeniería.
No, nada de empezar a ceñir.
Te lo va buscando.
No, no, esto lo busca y lo encuentra, que es lo importante. Y además... Habrá con... Es que estamos en todas partes, en radio. Y desde el 1 en Sevilla, en la tienda de Libertad Digital, recuerden, prefijo 91-567-1876. 567-1876 con el prefijo 91. 39 euros cuesta y viene con su bolsita. Que esto, es que esto queda de limpio, fíjate. Fíjate. ¿Quién sabe si esto es... No sé, de las primas del rey que trabajan con pinga, un pandantif. O es, no sé, una bolsa de Alibaba, o tiene aquí las joyas de la abuela, o el bocata del niño. Pues quién sabe, pero que está bien, ¿verdad?
Saquito.
Un saquito es muy mono, y además, si quieres, lo atas. Y así es que el vecino ni siquiera puede asomar.
Estas las llaves del apartamento, que luego nunca sabes dónde vas a meter.
Se ve, no ves, es radio, ¿qué más quieres ver? No, pero a ver, cómpralo. Cómpralo, Libertad Digital, hombre. Eso sí, los socios tienen rebaja, ¿eh? 10% de rebaja. Elia.
Bueno, pues yo la tengo, la rebaja, entonces.
Claro,
que soy socia,
por supuesto,
o sea, que
aquí todos.
Monísimo,
todos.
Tipo bombonera, te lo
claro,
cuelgas en la muñeca
es
y vas.
Fantástico. Mira, mañana es el cumpleaños de Alaska, yo porque no llevo bolso, pero si no llevaría esto. Claro, ¿no? Porque además el cumpleaños de Alaska te lo puedes permitir.
Sí. Eso de bolso para una mujer no nos da ni para empezar, también te digo. Como complemento, sí, pero un bolso...
Pero hay bolsos que son anuncios
bolsillo.
De bolsos. Son conceptos.
Bolsín.
Son conceptos.
Un bolso de bolsos. Para las de fiestas. Cóctel, así, de para cóctel, las fiestas, sí, claro. más de cóctel.
Ya Kio llevaba un bolso que era así.
¿Y qué llevaba?
Ahí, pues la ropa interior que no era suya y encontraba en la cama de su marido.
Venga,
dice, no son mi talla. Dijo un día, en la única frase política que se le recuerda. Pero importante.
Yo estuvo mal.
Qué presencia de ánimo. En el Corte Inglés todo es decente.
En el Corte Inglés todo es decente. Vamos a empezar con una exposición homenaje a Eduardo Úrculo, que lo tenemos hasta el 4 de julio en el Paseo de la Castellana 85, en la segunda planta, el máximo exponente del pop art en nuestro país. Podemos disfrutar de esa exposición homenaje. Lo que es un arte también es equipar a los niños, ahora que ya se van de campamentos, la piscina, las cosas extraescolares después del colegio. Bueno, pues todo lo tenemos en el Corte Inglés para que vayan bien equipados. Por ejemplo, pues los cuadernos para los cursos de idiomas, para practicar un deporte, por ejemplo, bañadores por 12,95, short para niña por 6,95 y camisetas para niña por 3,95. Así que ya están aquí las vacaciones para los niños. Y nosotros, pues según hagamos nuestras compras en el verano fantástico del Corte Inglés, aparte de aprovechar precios y descuentos fantásticos, tus compras tienen regalo. A partir de 60 euros te tienes que pedir ese talonario de cheques, de vacaciones, y disfrutas de las ventajas que te da tus vacaciones con viajes el Corte Inglés. Así que todos son ventajas y además este fin de semana podéis hacer vuestras compras en los centros comerciales de la Comunidad de Madrid que están abiertos: Alicante, Valencia, excepto Ademuz, Jaime III en Palma de Mallorca, Constitución en Valladolid y Cartagena.
Muy bien, se va extendiendo poco a poco el libre mercado. ¿Y por qué, como en la Comunidad de Madrid, no pueden estar abiertos todos los que quieran abrir en toda España?
Pues porque hay intereses de...
De los ya instalados, en que no se instalen otros ni haya competencia.
Claro.
Y luego los sindicatos, que es que si no, ¿cuándo van a tomar langostinos?
Esto, pequeña noticia del Corte Inglés, no publicitaria para nada eso, pero que esto viene aquí hoy. En el Corte Inglés, en el espacio gourmet del Corte Inglés de Callao, a mediodía, los aviso, a ver si os dejan pasar, presentación de mis amigos en los vinos del Château de Beaucastel, la familia Perrin.
¡Vamos!
Châteauneuf-du-Pape, sí. Fantástico, ocasión buena para los aficionados locales.
Siempre
lo
dejo
caer así, no sé si dejarle entrar, pero bueno.
Châteauneuf-du-Pape, bueno, después de que el Pope du Rome haya dicho que hay un lobby gay en el Vaticano... Dice, leche, va a ser el primer argentino decente después de Borges. O sea, ha llegado, ve un lobby gay y va y lo dice. Dice, pero este hombre, este hombre que
ya se había dicho esto, cuando
ya me lo dijo Raga, dice, pero, oye, es una dicho,
pero no lo había admitido el
y
Papa,
además que
es
de Argentina,
el salto cualitativo esa...
Bueno, lo ha admitido según un periódico según argentino chileno,
chileno porque ha visto porque se lo han grabado el jueves
sí,
pasado sí, en una audiencia
sí, lo hay.
Y lo hay.
Me sorprende el otro día Pepe Raga, que está en el Consejo Pontificio hace como 3 décadas, es el que más manda allí porque los ha sobrevivido a todos y tal, y entonces dice, oye, este Papa buenísima impresión. Digo, pues si es un peronista, ¿cómo te va? Dice, no, muy buena impresión. Oye, está con nosotros haciendo la cola en el autoservicio. Dice, pero no tendría que asumir la púrpura. Déjate de púrpura, que hay mucho que limpiar ahí antes de la púrpura.
Ya veremos después cuando se haya limpiado.
Pues lo primero, se ha arreglado las gafas y ha visto el lobby gay. Lo pusimos ver el Banco Ambrosiano y los delitos económicos.
Pues me gusta, señor Los Santos, este ánimo que tienen ustedes por la mañana.
Claro,
sí. De verdad que sí. Y además, como este es un país honrado,
muy bueno.
Como ha quedado demostrado a lo largo y ancho de la mañana, pues qué mejor que celebrarlo con la sesión de Cuantro, que llega a partir de las 10 después del boletín informativo.
Cuantro con hielo.
O con lo que usted quiera. España sí. Combina con todo. Ya sabe usted que es una fuente de ingresos el turismo y lo que sí. Ofrecemos a los alemanes. Argentinos o chilenos, como usted bien ha significado, pues siempre es bueno. Entonces, pues aquí estaremos el Grupo Risa, habrá canciones, habrá análisis morfosintáctico de canciones también, seguiremos con lo de los doblajes, los habituales, Montoro ya está...
Y Jaime Peñafiel, Montoro
vendrá,
me han dicho que
vendrá,
estaba ahí
sí,
desayunando
sí.
Algo con vinagre, o sea, yo no sé.
Pues lo desconozco.
El ministro de Hacienda me parece un...
Pero está...
consecuencias luego a lo largo del día.
Está... Bebe los vientos por ir al cumpleaños de Alaska,
bueno, no
esperemos
extraña,
que le invite la buena mujer, pero vamos, esto y mucho más, no se lo pierdan.
No, me
porque...
han dicho que viene Jaime Peñafiel, que quiero preguntarle por las primas del rey y de las del Pingao.
Y la sobrina.
Y la sobrina, pues se lo podrá preguntar usted. Me gusta mucho la bolsita.
¿Verdad?
Sí, es muy mona.
Que está muy bien.
¿Qué hay dentro?
Pues hay una la radio de radio.
Ah, una radio.
Mire, usted que sin el radio prácticamente
tenía
no podía vivir, porque a Carmen no le voy a descubrir a Carmen Martínez.
Vaya
Castro.
Mañanita que lleva usted con doña Carmen
esto
Martínez
es
Castro.
Perfecto. El batallón Martínez Castrista. Bueno, pues con esto puede todo el verano escuchar radio. Que hay un momento en que los casos de corrupción de otros partidos le anegan. Pues entonces mete aquí usted una memoria musical, un chip así, y oye 600.000 canciones
de Bruno Lomas.
No, porque entonces...
De Bruno Lomas.
Uy, aparte eso me recuerda al Congreso de Valencia. Olvidemos a Camps. No.
Sí, olvidémoslo. Muy bien.
Concha Piquer.
Muy bien, me alegro mucho.
Oye, la niña de la estación, y es que está allí.
También es Valencia.
También.
Claro, es que estamos, claro.
De vuelta.
Mucho.
Pues es un buen momento, sí, señor, que la gente siga escuchando la radio, o bien a través de la radio, o bien a través de dispositivos móviles, o internet, o televisión.
Él lo ha dicho.
Vamos a hacer un pequeño alto camino para que haya gente pues que haga lo que tenga que hacer, si no tiene que hacer, pues nada, pues que aguante, porque luego vendremos si es que hay algo que hacer.
Sí.
Y a continuación, pues, como es miércoles, pues en la sesión de Cuantro. Así que, no hay más.
Claro.
Y no quiero entrar.
Dime
si direte.
No quiero entrar y no entra. Noticias y a reír.